Sí, también en los centros de mayores, en las residencias, donde se están viviendo, en algunas de ellas, situaciones tan dramáticas que no tienen vuelta atrás, como es el fallecimiento de algunos de los residentes afectados por coronavirus y sin que haya sido posible, por lo que se ha contado, pues su traslado a los centros hospitalarios. Tengo al teléfono a Cinta Pascual, que es la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, de CEAPS, que entiendo que agrupa a las empresas que gestionan los centros, las residencias de mayores en nuestro país. Señora Pascual, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿qué está pasando en las residencias? ¿Qué es lo que necesitan las residencias para poder atender adecuadamente a las personas que están allí y también para poder calmar la situación de una cierta ansiedad que están viviendo muchas familias?
Mira, yo lo primero que me gusta decir es esto que acabas de decir al final, calmar la ansiedad que hay, porque pensar que las residencias de estos momentos están cerradas, la gente no puede acceder, y esto es una muy buena decisión que se ha tomado, incluso se hubiera tenido que tomar antes, porque iban llegando, ahora esta comunidad lo cierra, ahora llega y cierra la otra, y al final lo han cerrado todas, y a mi parecer un poco tarde, porque hacía ya semanas que estábamos trabajando que éramos el colectivo de más riesgo que tenía nuestro país. Y delante de un colectivo de riesgo tienes que ser rápido y ver qué medidas rápidas vamos a poner encima de la mesa y a respetarlas todos. Entonces, cuando se decide cerrar las residencias, nosotros tendríamos que tener todo el material de EPIs para seguir trabajando. Y esto no ha pasado. Pero yo lo voy a poner con un poco intentando ser delante del desastre y de que el sector estamos con el corazón encogido, porque cuando entra el virus es nefasto en las residencias. Yo quiero hacer una llamada a la profesionalidad de nuestro sector, porque hay 375.000 plazas de residencia en España y la mayoría de ellas están trabajando muy bien, porque si no, no habría los datos que tenemos hoy. Lo digo porque es verdad que cuando entra la situación se complica y mucho, por eso estamos, y ahora os explicaré qué medidas estamos tomando, pero sobre todo gracias a los profesionales que hay hoy, digamos que los números o la catástrofe no es tan grande, entendiendo cómo estamos trabajando, porque nosotros se nos había dicho desde el minuto uno que tendríamos todas las medidas de protección de nuestros profesionales. Y a todos que nos considerarían personal sanitario y, por lo tanto, delante de sospecha de coronavirus, se nos hacía la prueba a nuestros profesionales y a las personas mayores que viven. Y esto no está pasando. Entonces, el tema es, nosotros somos conscientes que tenemos que ser de mucha ayuda para sanidad en estos momentos, porque la contención de estas 375.000 personas es importantísima, pero esto no lo podemos hacer sin las medidas de protección a nuestros profesionales. No lo podemos hacer. Ayer, en diferentes partes de España, teníamos comprado material pagado por nosotros, que no es como tendría que ser, pero el sector ha dicho, es que ya no podemos más, y se requisó de material. Porque lo principal son los hospitales. Yo creo que en eso estamos un poco, volvernos todos un poco locos, porque al final esto es contención. Y que las personas mayores estén en las residencias sin coronavirus es fundamental, fundamental. Entonces nosotros como sector hemos hecho un comunicado todo el sector con los sindicatos diciendo, por favor, lo primero, protección para nuestros trabajadores, lo primero. Lo segundo, que nuestros trabajadores, cuando hay sospecha de, se les haga la prueba, porque necesitan ir a trabajar. Está pasando que estás diciendo, creo que he tenido contacto con una persona, no tengo síntomas, pero yo trabajo en una residencia de mayores, ponte una mascarilla y te vas a trabajar, o te hago la baja por teléfono. ¿Dónde estamos llegando? Ayer el 42% en un barómetro que hicimos se dieron bajas por teléfono, sin preguntar a qué te dedicas o cómo es tu trabajo fundamental. Yo creo que nuestros trabajadores se están quejando, dicen, yo quiero ir a trabajar, pero ¿y si tengo coronavirus? ¿Me pueden descartar que lo tenga? No hay forma humana de hacer esto, o material, mejor material.
Por lo que me está contando usted, Cinta, además del problema de abastecimiento de mascarillas y de material protector para los profesionales, se está produciendo también un problema de abandono debido a la sospecha de estar enfermo de coronavirus de parte del propio personal que atiende las residencias. Pero ¿a cuánto asciende ese daño? Es decir, ¿qué porcentaje de los profesionales que trabajan en las residencias está ahora mismo en situación de baja por sospecha de afección del coronavirus?
Es que depende, depende mucho de cada zona de España y de cada residencia incluso, ¿no? Pero todas tienen, delante de sospecha, tienen algún caso. Y esto, ¿qué nos preocupa? Que esto va a más, porque claro, el momento que hay un caso ya confirmado en una residencia, nosotros hemos segmentado y estamos aconsejando a todas las residencias que segmenten muchísimo, es decir, lo que es un personal de nivel 1, que es el que rompe la barrera del metro, el que es de 2, el que es de 3, pero espacios más pequeños, menos gente en un espacio, es decir, no grandes comedores, y todo esto con lo complicado que es en un sitio donde viven mayores y personas con Alzheimer. Pero lo estamos haciendo y lo estamos promoviendo por toda España. Esto está bien, yo creo que la gente está haciendo su trabajo, si no los números serían, como os decía antes, los números serían peores, pero siguen sin considerar y sin tener, no sé, me he quejado tantas veces de que nos falta visibilidad en este sector y que realmente tenemos que tener claro el trabajo que estamos haciendo. Nos devuelven gente de los hospitales con coronavirus y te dicen, aíslado, pero ¿cómo voy a aislar si es que tiene una persona a su lado? Si es una habitación doble, ¿cómo lo vamos a hacer? Por lo tanto, yo creo que aquí, yo insisto, yo creo que el sector de la dependencia está haciendo un buen trabajo, que hay muchísimos profesionales trabajando, pero lo que no puede ser, y nosotros nos vamos a plantar que si no hay medidas de protección de nuestros profesionales, no vamos a aceptar que una persona con coronavirus entre en un centro geriátrico. No lo vamos a hacer. No por no ganas de cooperar, sino por proteger la salud de las personas que viven y de nuestros profesionales. Somos conscientes que hay un momento de caos.
Puede darse también el caso, perdone Cinta, de que la persona que desarrolla el coronavirus ya está en la residencia, es uno de los residentes. En esa situación, ¿en qué momento la residencia tiene que decidir que es necesario trasladar a esa persona a un hospital? Porque igual una de las cuestiones que más está generando ansiedad o preocupación es el hecho de que fallezca el anciano o la persona mayor en la residencia, se comunique a la familia y la familia dice, ¿por qué no se le ha trasladado a un hospital si la situación era grave? Las residencias no tienen, en el protocolo establecido, no tienen la obligación de trasladar
al... Por supuestísimo. Claro. Una cosa es que lo tengamos, que pidamos y que vengan, que es diferente. Es decir, nosotros, como os podéis imaginar, vivimos con fiebre y tos constantemente. Sí. Sí, sí. El 60% de las personas que viven en una residencia tienen enfermedades crónicas y respiratorias, de estas enfermedades crónicas, el 60%. Por lo tanto, imaginaros que con esto vivimos siempre. En estos momentos la fiebre es una alarma y no podemos dejar de alarmarnos porque la situación es crítica. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué pedimos? Cuando una persona tiene fiebre y tos, por el amor de Dios, haga la prueba y díganos si eso no es. No, esto es lo primero. Después nos dirán, pues no, es una infección de orina, o es, pero hagan la prueba. Porque si no, como decíais, vivimos con el coronavirus sin saberlo, si no se hacen pruebas. Entonces, esto es lo primero que pedimos, se tiene que hacer pruebas a la gente para saber cuál es, si una persona dentro de la residencia, ¿qué pasa? Que estas personas se llama a urgencias o se llama 061 y no se hacen estas pruebas o tardan 48 horas en venir, evidentemente nosotros estamos diciendo, mientras tanto, haz lo que puedas, aísla a esta persona hasta que lleguen. Por supuesto, vosotros consideráis que nosotros, un caso de coronavirus, lo que no queremos, lo que queremos por delante de todo, es derivar para asegurar el bienestar de los demás. El problema está en que no vienen en todas partes de España y rápido, como tendría que ser. Este es el problema. Por lo tanto, claro que derivamos. El otro problema es, si tú me mandas una persona con coronavirus porque está saturado, porque no puedes, y podemos aislarla, mándalo con un equipo sanitario que venga como mínimo a hacer supervisión de esta persona y con una bombona de oxígeno. Tampoco está pasando. Es decir, que atender y ser, como os decía antes, responsables y buscar cooperar con la situación que vivimos, por supuestísimo, pero con los medios. Estamos viendo que en algunas partes de España ir a los hospitales están saturados y no te atienden. Claro, llamas y no vienen. Entonces, yo creo que tendríais que cambiar un poco la forma de preguntar. Claro que queremos mandarlos, absolutamente, y más si tenemos sospecha. El tema es que no se haga el servicio. De las 375.000 personas que hay en España en residencias, sí, ninguna de ellas ha perdido el derecho a ser atendida por sanidad. Ninguna, absolutamente ninguna. Claro, claro. Y parece que de esto nos estamos olvidando. Entonces, seamos conscientes. Yo no creo que estemos aún con la decisión si atendemos o no atendemos. Pero también es verdad que no en ninguna cabeza puede caber que nosotros no queremos ser atendidos. Lo digo porque cuando se dice, sí, sí, no los trasladamos, por supuesto que pedimos enseguida que venga una ambulancia y que haga su trabajo. Pero ¿qué hacemos si no llega? Ni en un día, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. ¿Qué es lo que está pasando?
Señora Pascual, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana y que haya explicado cuál es la situación desde el punto de vista de la CEAPS, el Círculo Empresarial de Atención a Personas. Gracias, Cinta, y buenos días.
Muy buenos días.
Gracias y muy buenos días.